Estela Marinera, ¿vale? A ver, ¿qué es lo último que vimos? Que yo me acuerdo. Lo que hacemos hoy es que hacemos un rato y hacemos un descansito luego entre medias, ¿vale? Para no hablar de lo que sea. Claro, porque si no podemos morir aquí dentro. O sea. Así que, y mi voz directamente puede quebrar.
Ya, eso te ha sacado dos.
Sí. ¿Has visto, no? Has sacado dos. Ha estado guay, la tengo ahí. Digo, bueno, bien. Es que luego tengo la de arte. Vale. De 8:30. Vale, claro, es que ya que vengo, intento, porque si no tengo que venir cuatro viernes más. Y a ver, para colocar a los niños, bueno, todo esto me voy a estar contando que estoy grabando. Pero vamos, es que luego va a colocar a, ¿sabes? Tienen que ir los niños a entrenar y es un follón. Pero bueno, a ver, un momento, vamos a echar un momento mano hacia atrás para ver lo último que vimos. ¿Os acordáis? ¿No? Estuvimos viendo los órdenes. ¿No? El dórico, jónico, corintio, vimos cómo el dórico y el jónico sí presentan unas diferencias fundamentales entre los dos y cómo el corintio, en realidad lo que vemos es una variación básicamente limitada al capitel, ¿no? El resto de los elementos son comunes al jónico, ¿no? Por eso el corintio, además, que aparece en una época más tardía, pues bueno, lo tenemos ahí un poco como auxiliar, bueno, lo utilizamos porque, bueno, es llamativo la diferencia en el capitel y le damos un cierto rango de estilo propio, pero, bueno, es tardío, se utiliza solo ya en la fase del helenismo y en la fase final del helenismo y en el mundo romano, con lo cual en la época clásica griega nunca vamos a ver ese tipo de templos, a no ser que tuvieran una reforma posterior o algo por el estilo, ¿no? Con lo cual, bueno, fácil para distinguir y poder rápidamente elegir o responder qué tipo de orden es el que tenemos en un templo, pues si nos cae alguna lámina con un templo o lo que sea, pues eso es fácil y de todas maneras, si veis que os causa en algunos casos dificultades o lo que sea, hacemos un día algún tipo de ejercicio un poco así más práctico y andando, ¿vale? O sea,
yo creo que la diferencia está clara, lo que yo son, hasta que nos aprendamos los nombres.
Claro, claro.
Las partes de la columna.
Eso es. Bueno, las partes de la columna, evidentemente. Las terminologías en general, eso no es de utilidad.
Yo me suena bastante porque en cultura clásica en el instituto.
Claro. Lo y es parecido. Y distinguirlo, distingues rápido. Acordaros, el truco de mirar la base. Que es rapidísimo. O sea, a ver si tiene basa o no basa, ya ahí ya lo hemos sacado. Y luego ya el capitel y demás, pues lo podemos. Entonces, a partir de ahí ya soltamos lo que nos hemos aprendido el dórico, soltamos lo que nos hemos aprendido el jónico. Triliforme topa, no sé qué, no sé cuánto, no, friso corrido, lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa con esos edificios de culto en la Grecia antigua. Bueno, vimos que Grecia estaba viviendo un momento muy delicado, muy complicado, lo que entendemos como edad oscura, ¿no? La Dark Age griega, y que, bueno, pues todo había sufrido una regresión enorme, ¿no? Todo ese régimen estatal, centralizado, organizado, que habíamos vivido en Grecia continental, más concretamente en época micénica, bueno, los minoicos ya habían tenido ese modelo, que prácticamente, como vimos, se circunscribía a la isla de Creta, pero ya en época micénica, que abarca todo lo que ahora vamos a entender como el mundo griego, pues todo eso se viene. ¿Lo sabéis? Todo el sistema hiperorganizado, porque imaginaros lo organizado que es un sistema de economía centralizada, economía palacial, en el que toda la producción está organizada por el palacio, que lo coge todo, redistribuye de todo tipo de productos. No los productos básicos de trigo, no, todo. Todo depende del palacio, los talleres, todo está controlado. Eso necesita un sistema de archivos, de funcionarios y demás espectacular. Entonces, claro, es un sistema complejo de organización. Y sin embargo, ¡pah!, todo se viene abajo, ¿no? Entonces, volvemos casi a un periodo del final de la prehistoria. O sea, un periodo casi del neolítico final, ¿no? Pequeños poblados, fortificados, más o menos en lugares inaccesibles, de poca población. Autárquicos en muchos casos, ¿no? Es un cambio enormemente radical. Sin embargo, a partir del siglo IX, antes de Cristo, ha costado 300 años, o más, irse empezando a salir. Empezar a salir. Esto no se sale en el siglo IX de repente. ¡Ah! Hemos llegado a la Grecia clásica, aquí todo el mundo es filósofo y todos felices. No, evidentemente no. Va a ser un movimiento progresivo. Pero ya a finales del siglo IX empezamos a ver algunos cambios. Y más concretamente en el ámbito religioso, lo que vamos a observar es que empieza a haber una serie de espacios dentro de esos pequeños asentamientos reservados a espacios religiosos, a usos religiosos. Prácticamente uso exclusivo de la religión, cosa que hasta este momento, durante todo este periodo, no habíamos hecho. Y esos lugares van a ser, desde el principio, concebidos como las moradas de los dioses, las casas de los dioses. En el mundo griego, los dioses viven en el Olimpo, el mundo griego clásico, viven arriba en el Olimpo. Pero el templo es su casa, es la casa del dios. Entonces es un espacio reservado para el dios y para los que sirven al dios, que son los sacerdotes. A diferencia de nuestros espacios religiosos, hablo de nuestros espacios religiosos, refiriéndome a la sociedad cristiana occidental, las iglesias son para que los fieles vayan. Vayan y estén dentro y hagan sus ritos religiosos, ¿no? Vayan a misa, se confiesen, se casen, se bauticen, lo que buenamente consideren. Pero los templos griegos no. Los templos griegos no están diseñados ni destinados a que los fieles entren. Los fieles no entran nunca en los templos griegos. A los templos griegos solo tienen acceso los sacerdotes. Y cuando hablo de templos griegos, hablo de templos romanos. Exactamente igual. Que en realidad es también lo que pasa, por ejemplo, en los templos egipcios. Tampoco se entra. La gente, ¿qué es lo que ve? Ve al fondo del templo, a lo lejos, la estatua del dios, la morada del dios, con todo un siempre un aire místico, misterioso, diferente, y lo ve cuando sale, cuando sacan a la estatua del dios en procesión, cuando hay ritos externos, ahí lo ve, ahí participa, en los ritos públicos al aire libre. Pero dentro, no. No se entra dentro. ¿Vale? Eso es un cambio importantísimo. ¿Vale? Porque es un cambio de concepto respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados, claro. Entonces, bueno.
Se podría hacer un paralelismo aquí en los templos cristianos. La sacristía o el altar en teorías.
¿No? Eso es. Zonas vetadas, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, nuestro edificio cristiano sí tiene una parte pública. El templo no lo va a tener. La gente no iba dentro del templo, ni paseaba entre las columnas. No, no se accede. Eso es un espacio reservado, es un área sagrada. Y es la morada de Dios, es la casa de Dios. ¿Vale? Lo que sí vamos teniendo es ese cambio y empezamos a diseñar. Podemos tener indicios, porque los restos arqueológicos son muy limitados. Acordaros que además lo hablamos, como en la Edad Oscura se ha excavado poco, porque es una época pues como muy... muy pobre desde el punto de vista material, un poco tristona en ese aspecto, y claro, no tiene el esplendor de otras épocas en Grecia, que bueno, siempre han llamado mucho más la atención, han tenido muchos más recursos por parte de las instituciones para excavar ese tipo de contextos, y bueno, pues es que esto también influye, entonces tenemos menos información, ¿no? Pero sí que vamos teniendo algunos indicios de que vamos no solo reservando un espacio para las cuestiones sagradas o cuestiones religiosas, sino que empezamos a diseñar un tipo de edificios concretos que se diferencian de los demás para este uso religioso. ¿Vale? Y esto es importante. Una de nuestras principales fuentes de información van a ser las maquetas. Y literalmente digo maquetas. Que son pequeños espacios o templos religiosos, si queréis, a escala, que se utilizaban como exvotos, es decir, como regalos, como donaciones a las divinidades. Entonces, bueno, pues le representaban como su casa y se lo dejaban en un santuario y eso, claro, los restos del santuario han desaparecido, pero estos exvotos a veces se han conservado. Bueno, estaban en contextos cerrados, arqueológicos y demás, y ha permitido su conservación. Y gracias a eso estamos viendo, porque son maquetas de esos edificios. Y gracias a eso sabemos la forma que tenían estos edificios, o algunos de estos edificios por lo menos, ¿no? Y lo que tenemos es edificios con planta de herradura, que no es otra cosa que este tipo de planta, es decir, recta en cabecera y semicircular en la, perdón, en la cabecera semicircular y en los pies rectos, ¿no? Como si fuera una herradura de caballo, ¿no? Así, un poco forzada, pero una curva, si queréis, así, una curva, pero con una parte recta, ¿no? Y lo que tenemos es eso, con un porche, con columnas dobles, generalmente, y un tejado a dos aguas. Tejado a dos aguas, acordaros que es el tejado triangular, ¿no? En el que el agua de la lluvia evacúa por ambos lados, ¿no? Entonces, bueno, ya está. Un modelo muy sencillo, pero es verdad que tenemos otros tipos de modelos, ¿eh? Hemos encontrado algunos otros, como por ejemplo, los restos del templo de Apolo en Creta, en Tedros, que, bueno, son un poquito diferentes. Pero vamos, lo que vemos son edificios modestos, pequeñitos, pero que ya empiezan a tener su propio espacio, su propia singularidad y unas características que los separan del resto de las viviendas, ¿no? Básicamente. Del resto de edificios que son básicamente viviendas. Luego ya vamos teniendo una evolución. Y aquí ya empezamos a ver cosas que nos empiezan a sonar un poco más. Un gran ejemplo es la primera fase, porque este templo va a tener muchas fases, que es en la primera fase o la fase más antigua del templo de la diosa Hera en Samos, en la isla de Samos. Es una estructura muy alargada y con una línea central de postes que sustentan la cubierta, es decir, esto que tenéis aquí. Es decir, dos paredes a ambos lados y en la parte central una línea recta de postes que lo que hacen es sujetar la techumbre. Si lo viésemos el alzado, básicamente lo que veríamos es pared, pared y aquí una línea de postes. ¿Para qué? Para sujetar la techumbre. ¿Por qué? Porque esta línea de postes lo que sujeta son las vigas, hacen de apoyo extra para esas vigas horizontales que están sujetando la techumbre. Básicamente es eso. Como lo hacen bastante ancho, les da miedo que esas vigas les colapsen por la parte del medio, que siempre es la parte más débil. ¿Y qué hago? Lo refuerzo con ese poste central. Ya está. ¿Con qué coinciden los postes? Con las vigas. Por eso no hay postes todo el rato, por eso no es una tercera pared, porque no hay vigas todo el rato, las vigas las vas colocando dejando espacios entre medias, ¿no? Entonces, ahí es donde metes ese poste de sujeción extra, ¿no? Parecido es el caso del templo de Apolo en Termón, que igual, con planta rectangular, y la única diferencia, este es el de Hera, ¿vale? En Samos, como veis, hipersencillo, ¿vale? Edificio alargado con los postes en medio. Ya está, no tiene nada más, es muy sencillo. Este de Apolo sí que tiene ya una diferencia, y es las divisiones internas. Es decir, dentro del propio edificio tenemos unas estancias diferenciadas que se separan mediante unos muros que dejan en su parte central un espacio para el acceso. Entonces tenemos ya una división tripartita. Esto nos puede parecer poco relevante, pero es que en realidad este va a ser el diseño básico del templo griego de época clásica, con una división en tres espacios. Pronaos, naos y epístolo. Es decir, tres espacios separados, que sí, que lo veremos más adelante, donde muchas veces el opistódomo en realidad no va a tener acceso desde la naos, sino que hay que dar la vuelta para poder acceder aquí. Pero pronaos, que es vestíbulo, pronaos antes de la naos o en lugar de la naos, es decir, delante de, y luego la naos, que no es otra cosa que la casa de Dios, la cela, donde está la estatua de Dios. Ya está, no hay más. Y luego ese extra del opistódomo detrás, que generalmente es el espacio donde se guardaban los objetos para rituales, los exvotos, los tesoros, etc. Vale, por eso intentan que no tampoco tengan espacio, sino tener un espacio cerrado. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero fijaros que ya en esta época tan arcaica tenemos ya este tipo de divisiones. O sea, es decir, ya el pensamiento y la necesidad y el planteamiento que se hace del espacio religioso ya empieza a ser el mismo que van a tener después. Fijaros además que os he nombrado a dos divinidades que os sonarán seguro, que son Hera y Apolo. Y estamos en la época oscura. ya tenemos la composición religiosa, más o menos, evidentemente evolucionará un poco, pero más o menos esa cosmogonía de cómo funciona el cosmos para los griegos, de quiénes están en el Olimpo, de dónde salen los dioses del Olimpo, etcétera, etcétera, ya la tenemos. ¿Por qué? Porque en realidad gran parte de esas divinidades las teníamos ya en época minoica. No en época minoica, los minoicos no. Minoicos se han acordado, los dioses de las serpientes y todas esas cosas. Pero los micénicos, aun aceptando cosas de los minoicos, ya sabemos que está Zeus, está Hera, está Apolo. Es decir, esas divinidades ya aparecen en época minoica. Han sobrevivido a la Dark Age y ahora están conformando la imagen clásica que nosotros vamos a conocer.
¿Esto es coetáneo con la cultura micénica?
No, pues los micénicos han caído ya. Es muy posterior.
Es muy posterior. Entonces, copian de los palacios micénicos las tres estatuas.
En parte copian el megalón. ¿Os acordáis del megalón en el palacio? En los palacios micénicos, el espacio que era la sala del trono, con los cuatro postes centrales, el fuego, pronaos, que tenía un vestíbulo con las columnas sinantis, eso es lo que está replicando. Pero ahora le dan un sentido religioso, es que no lo tenía con los micénicos. Con los micénicos era la sala del trono, bueno, era donde el rey y de la reina se llama, ¿no? El segundo, recordaros que no estaría ni llamado, ¿no? Que la reina parece ser que correspondería al jefe militar, ¿no? Al raguaquetas. Pero aquí estamos dándole este espacio y ese tipo de cosas se las vamos a dar ahora a los dioses. ¿Vale? Bueno, interesante también en el templo de Apolo, la perístasis. ¿Qué es la perístasis? Eso es. Muy bien. Es decir, lo que hemos encontrado alrededor de este espacio son 18. Fijaros, aquí bases de columna. Es decir, 18 piedras planas introducidas en la tierra para que sobre ellas se levase una columna. No necesariamente de piedra. Si yo hago una columna con un tronco de madera, también lo apoyo sobre una piedra. ¿Por qué lo apoyo sobre la piedra? Para que no se hunda y para que no se pudra. Porque claro, si yo lo meto la madera dentro de la tierra, la humedad de la tierra se la va comiendo mucho más rápidamente que si yo la coloco sobre una piedra, que siempre va a actuar como aislante, digamos. Evidentemente la madera al final se va a pudrir y se va a estropear, ¿no? Por eso es madera, pero va a tardar mucho más. Entonces, lo que nos ha dejado eso es un registro parcial. ¿Por qué? Porque la madera ha desaparecido, pero las basas están. Incluso aunque no estén ya las basas, es decir, la propia piedra, nos va a dejar una cosa que se llama el registro negativo. Os lo explico muy rápidamente. Claro, si yo excavo, imaginaos que yo excavo, aquí estaba el templo, ¿no? Justo aquí encima. Si yo excavo, resulta que aquí me encuentro la piedra. Vale, ahora la línea de la tierra sería más o menos por aquí, os imagináis, actual. Yo excavo y pum, me encuentro la piedra. Vale, puede que aquí no encuentre la piedra en el siguiente tramo. Pero lo que voy a encontrar es que si yo abro, el color de esta tierra va a ser diferente que el de aquí y el de aquí. ¿Por qué? Porque ahí había una piedra. Entonces la evolución de ese suelo es diferente que la de los lados. Porque ha habido un elemento que ha sido diferenciador entre unas zonas y otras. Entonces cuando yo hago un perfil estratigráfico, es decir, cuando se excava y tú ves todas las capas de tierra, ¿no? Hago una trinchera. Y todas las capas de tierra yo voy viendo. Eso se llaman unidades estratigráficas. Cada unidad estratigráfica corresponde a un periodo concreto. Pues en la unidad estratigráfica correspondiente al siglo IX, que es el que estamos viendo ahora, veríamos que en uno hay una piedra, en otro no hay piedra, pero el color de esta tierra de aquí y de esta tierra de aquí es diferente a esta. Y entonces ahí ya tengo la pista. Es un registro negativo. Es decir, es negativo porque no hay el objeto que tenía que haber. Pero nos ha dejado como una foto. Por eso es un negativo. Como el negativo de las cámaras de fotos antiguas, ¿no? Vale. Entonces, esa es la clave. ¿Vale? ¿Entendido?
Sabemos que había algo por lo que no hay.
Eso es. Por ejemplo, hay un sistema. Yo he excavado varios campamentos romanos, ¿no? Campamentos romanos, legionarios, ¿no? Entonces, era muy interesante porque los legionarios, bueno, pues llegaban a un campamento y entonces, claro, ellos excavan una zanja para proteger, como un foso alrededor del campamento, y luego subían el terraplén. Entonces, claro, es un sistema fenómeno, porque yo hago aquí el agujero y la propia tierra que saco aquí la pongo en el otro lado. Con lo cual, claro, este es el suelo original. Ya en un momento he ganado aquí una distancia importantísima. Y aquí encima hacia la empalizada, ¿no? Entonces, este era el dibujo. Claro, es que tú ves la unidad estratigráfica de un campamento y hace exactamente esto. Ves el dibujo y ves la tierra del mismo color que esta. Entonces lo ves perfecto, es increíble cómo se queda fosilizado en el paisaje, es alucinante, alucinante. Por eso te permite después ver estas cosas en foto aérea. De repente tú en la foto aérea, pues está ahí el campamento romano, ¿cómo lo distingues? Pues porque la vegetación no crece igual, de la misma manera, es lo que se llama vegetación diferenciada, no crece igual aquí que aquí, porque los equilibrios de tierra y demás son diferentes. Entonces, claro, tú ves la forma perfecta.
Eso le pasó en Alcalá de Henares, en el cerro de Ocho.
Claro, claro.
Iba Tumbutum, que estaba en el alto del cerro, han podido ver dónde están los edificios y demás.
Perfecto, en la foto aérea se ve fenomenal.
Por la diferencia de altura de los objetivos.
Claro, claro. Crecen menos. Claro.
Lo he visto en varios documentales, en libros. Sí,
es que funciona, te lo vamos. Es impresionante.
Vamos a ver,
es
manejado por.
Pero ahí,
cuando con la altura del
chico, lo ves, y es que además lo ves, esos dibujos, las cuadrículas perfectas, es increíble. Bueno, es que los romanos además lo hacían todo cuadriculado, ¿no? Entonces son tremendos. Bueno, vamos allá, seguimos. Bueno, vamos a ver qué es lo que quieren hacer los griegos con sus templos. Básicamente, lo que ellos van a conseguir es un edificio diseñado, pensado, planificado para ver sobre todo su espacio exterior. Es decir, el edificio griego es para ser visto desde fuera. Por lo que acabamos de contar, porque no es un edificio que dentro tenga la necesidad de recibir muchas visitas, sino que dentro prácticamente se va a limitar a tener la figura del dios y a que un sacerdote o dos sacerdotes entren, hagan una serie de ritos rápidos y salgan. Porque luego tienen sus estancias anexas en otras zonas, no en el propio templo. Entonces, eso es lo que se marca en que lo que importa de un edificio y de su concepción es tanto el volumen externo, quitándole mucha más relevancia a las cuestiones internas, porque al final no son tan necesarias, ¿no? Además, a partir sobre todo de la caída de los reyes, los basileis, los reyes que surgieron, reyezuelos, si queréis vamos a llamarles reyezuelos, más que reyes, sí, porque son los reyes estos de la Dark Age, de espacios muy pequeñitos, jefecillos, de aldea, como tú quieras, ¿no? A partir de que se van cayendo esos reyes, y bueno, se va produciendo el proceso de sinecismo, ¿no?, de unión de diferentes poblaciones, en lo que luego vamos a entender como las poleis, las poleis griegas, pues ese concepto de témenos, que es el espacio sagrado, el espacio sacro, el espacio reservado para las cuestiones sagradas, se va a ir desarrollando. Este espacio, básicamente, no es solo el templo. Es el templo y toda la zona que se articula alrededor, ¿no? Donde se hacen los actos religiosos de carácter público. Un simple altar dedicado a quien sea, a la divinidad que sea, ya es un espacio sagrado en sí mismo, porque se hacen funciones religiosas. Entonces, el espacio sagrado no solo es este templo, es que a lo mejor aquí hay un altar, que es donde se hacen los sacrificios. Eso forma parte. Entonces, el espacio sagrado es más amplio. El área sacra es un poquito más amplia y no es solo ese espacio arquitectónico, sino que estamos hablando de un espacio territorial. ¿Vale? Todo esto se va a ir consolidando sobre todo a partir del siglo VII antes de Cristo, porque van a empezar a consolidarse las primeras obras ya plenamente construidas y totalmente construidas en tierra. Y esto va a suponer que los restos sean muchísimo más abundantes, porque claro, evidentemente es un material que ha resistido muchísimo mejor. Con lo cual tenemos esos restos afortunadamente mucho más conservados. ¿Qué modelo de templo vamos a ver, básicamente? Como todo en la vida, vamos a ver un modelo más o menos generalizado. Pero muchas excepciones, siempre, ¿vale? No es canónico. No es, no, esto se hace así y siempre se hace así y no te puedes salir de aquí porque te quitan mi carnet de griego. No, ¿vale? O sea, luego hay muchas variantes, ¿no? Esto es como dar el gótico, el románico o el barroco. Sí, no, más o menos suelen ser así, pero ojo, excepción, esta. Y... Es ley de vida, ¿no? Pero, en líneas generales, como hemos comentado antes, espacio tripartito, ¿vale? Tres partes diferenciadas. La cela o la naos en la parte central. Lo estamos viendo al revés este, ¿vale? Se entra por aquí, ¿vale? En el otro lado habíamos visto el caso contrario, ¿vale? Aquí, imaginaos que estamos entrando por aquí. Dejo la flecha puesta, ¿vale? Para que lo veamos. Pronaos, que es la parte delantera, ¿vale? Normalmente más pequeña que la naos, pero no necesariamente, ¿vale? Es una antesala. En este caso, con columnas inantis, ¿vale? Las columnas inantis, acordaros que son aquellas en las que prolongamos los muros y lo que hacemos es poner dos columnas en el frontal, ¿vale? Si estas dos columnas fueran estas dos, ya no sería inantis, porque las columnas inantis están en línea con las paredes laterales, ¿vale? ¿Entendido? Esa pronaos nos da acceso a la cela o naos y en la parte trasera tenemos el opistódomo. Como veis, en este caso no hay acceso desde la cela al opistódomo. No se puede pasar. Para ir al opistódomo tenemos que dar la vueltecita y entrar. El opistódomo, ¿qué hace? Repetir la estructura inantis que teníamos en el pronaos. ¿Lo veis, no? En realidad lo que ha hecho es repetirlo. Vale. Esta zona es el pasillo, que es que recibe también el nombre de epigroma, pero vamos, tampoco tiene mayor relevancia. Y luego todo alrededor, acordaros, siempre sobre elevado. Está todo el estilóbato, ¿os acordáis, no? Sobre una plataforma elevada, generalmente de tres alturas, ¿vale? Y sobre él surge, se eleva el templo, ¿vale? Se busca que sean altos, que estén en alto, porque es un lugar relevante, claro. Eso es. Y pintados, ¿eh? Y de los colores muy chillones. Hoy nos parecería, uy, qué hostera, qué feo. Pero nosotros, si hoy nos acercásemos en época clásica a la Acrópolis, la Acrópolis la veríamos desde lejísimos, brillando en colores amarillos y rojos, diríamos, madre mía, esto hace daño a la vista. Pero, joder, así, es que ahora estamos acostumbrados a verlo todo sin pintura y tal, pero no era así, ¿vale? Puede estar, esto sí que vamos a verlo más detenidamente, rodeado de columnas, solo en la parte delantera, solo aquí, ¿vale? Adelante y atrás, lo veremos. Todo alrededor con dos líneas, todo alrededor con una línea y media. En fin, variedades, ¿vale? Lo veremos. Próstilo si solo tiene delante, lo adelanto. Anfipróstilo si lo tiene a ambos lados. Períptero si lo tiene alrededor. Díptero si tiene dos líneas. Es períptero doble. Díptero, ¿vale? Dos veces períptero. Y pseudoperíptero si las líneas laterales están pegadas al muro, como si fueran semicolumnas. Sí. Variedades. Iremos viendo. No, no pueden pasar. No pueden pasar. Tú no puedes acceder al templo. Por ahí solo acceden los sacerdotes, María.
Se podría decir que...
No, aquí no pueden pasar. De aquí no pasan.
Que las columnas formarían una barrera.
Prácticamente. Sí, no. Aparte que hay una cosa. Esto no lo imaginéis como escaleras. Son muy altas. Os lo comenté el otro día. Normalmente, aquí hay unas escaleras. Aquí. Pero unas escaleras más bajas. Que normalmente son seis. Seis o siete. Frente a los tres gradas. Vamos a llamarlo gradas. De que forman el estilóbato. Entonces, claro, las gradas del estilóbato son esta altura. ¿Vale? Como dos escalones cada una. Entonces, imposible acceder. A ver, imposible. no es accesible desde aquí o desde aquí, desde el lateral. Aunque veáis esas líneas que parecen escaleras, pero son las gradas, ¿vale? Entonces, no es, son muy altas.
Lo que he entendido es si son las columnas de la estilóbato o de toda la planta.
No, no, no. El estilóbato es toda la, todo el nivel, toda la plataforma sobre la que se eleva el templo. Las columnas y todo lo demás. No, no, no. El estilóbato es sobre. Es la plataforma, digamos. Es decir, esto tendría esta forma. Esto sería más o menos la grada. Bueno, vamos a hacerla aquí, que yo me he quedado sin espacio. Y esto, este tipo de grada va por todo alrededor de él. Y entonces, en esta plataforma, que es el estilóbato, es sobre la que se dice aquí ya las columnas y el templo.
Vale.
Ah, pues no te he entendido.
La planta de la de
el templo.
El templo está encima del estilóbato. ¿Un estilóbato de la
planta? Sí, claro, el templo se eleva sobre el estilóbato. Sí, 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 claro, claro. Sí, 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 lo ves, aquí rodea todo entero. Sí, 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 las columnas están ya por encima. Encima, la primera línea. Ahora lo vemos, y vamos a ver alguna fotito. Mira, fijaros qué sencillo. ¿Lo veis? Grada, 1, 2, 3, ¿no? Y sobre ella, las columnas y todo el edificio. ¿Y lo veis cómo tienen un acceso diferenciado? Porque estas son más altas de lo que parece. Entonces, claro, ya os digo, más o menos, en algunos casos llegamos como a esta altura de la mesa, a la una de las gradas. Pues al final, se eleva mucho. Entonces era casi imposible, ¿vale? Ahí te lo explico. Se apoya sobre una plataforma pétrea llamado estereóbato, construida sobre una capa de nivelación, bueno, que se hace en la parte de abajo, tres niveles, generalmente muy elevados para ser escalones, por lo cual se suele completar con ese acceso una rampita o otro tipo de columna, o sea, otro tipo de escalones más bajos en la parte delantera, ¿vale? Normalmente. No tiene mayor historia, ¿vale? Relación, como decíamos, a las estructuras. Es decir, vamos a usar tres criterios, tres, en líneas generales, para distinguir o calificar o clasificar un templo. El primero es el orden constructivo, orden arquitectónico, ¿vale? No orden está colocado. Estilo, si queréis, ¿vale? Para que nos aclaremos. Dórico, jónico, corintio, ¿vale? Acordaros. Dórico, jónico. Vale, más fácil, 50%. Ese es el primero. Vale. Número dos. Dependiendo de la distribución de las columnas, ¿cómo están colocadas las columnas? ¿Vale? Si solo tenemos, que son casos muy raros, porque son casos muy arcaicos, además son de influencia oriental y demás, solo tuviéramos esas dos columnas y nada más que tenemos en esa parte frontal, y que coinciden con esos muros laterales, lo acabamos de comentar, tenemos Inantis, ¿vale? Modelo Inantis. Que tenemos eso mismo, muy raro que tengamos esto, insisto, pero bueno, por si acaso. Delante y detrás, Indopio Antis, doblemente Inantis, ¿no? Dos veces Inantis. Si tenemos, aquí ya empezamos con casos más frecuentes, solo en la parte delantera, pero toda la parte delantera. Fijaros que hay columnas a la altura de los muros. Esto ya no es Inantis. ¿Esto invalida que aquí hubiera otras dos como esas que acabo de dibujar yo tan hermosas? Estas dos así. Pues sería próstilo porque no afectaría a Inantis. Puede ocurrir que encontremos ese modelo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo calificaría ahí? Bueno, pues siempre por las externas. ¿Vale? Nos vamos a calificar siempre por la línea externa de las columnas. Próstilo, solo en la parte delantera. ¿Vale? Fácil. Anfipróstilo. Anfi, doble, dos veces. Anfiteatro, dos teatros unidos. Es decir, ¿what? Un teatro y otro teatro. Ya tienes dos. ¿Vale? Lo que llamamos coliseo después, erróneamente, porque el coliseo solo es el de Roma. Y por unas razones particulares, ¿vale? Pero doble teatro, anfiteatro. Anfibio. ¿Qué es un anfibio? Los animales que pueden vivir en el agua o en la tierra, ¿no? porque tienen doble naturaleza, anfibio, ¿vale? Doble. No os olvidéis de esto. Próstilo, pues anfipróstilo. Dos veces próstilo o doblemente próstilo. Delante y detrás. ¡Qué raro es ese templo! Atenea Nike. ¿Os suena Atenea Nike? En la Acrópolis de Atenas es anfipróstilo. Y de este estilo, muy pequeñito.
Es el que está en la entrada, ¿no?
Sí, a la derecha.
Eso. Es el único que está reconstruido, que lo hemos
construido. Sí, está muy conservadito, que está en honor a las guerras con los persas.
Lo reconstruyeron.
Y es anfipróstilo. Vale, que existe, vale. Períptero, el más común. El más común. Cuando todo está rodeado por columnas. Fijaros que tenemos esas dos inantis para las habitaciones, ¿no? Para el pronaos y el opistódomo. ¿Lo veis, no? Que tienen esas dos. Esta y esta, esta y esta. ¿Las veis, no? Da igual. Hemos dicho que nos regimos por la de fuera. ¿Tiene todo el recinto del templo rodeado de columnas? Sí. Períptero. Ya está. No os compliquéis la vida. ¿Vale? Períptero. Este templo es períptero. ¿Lo veis? Está rodeado entero de columnas. ¿Vale? Si tiene doble línea de columnas entero, díptero. ¿Vale? Pero ojo, tiene que tener doble de columnas entero. Atrás, izquierda, derecha, delante. Entero. Si solo tiene doble columna en la parte delantera, es períptero. Imaginaros que estas columnas no existiesen. Las voy a quitar. Y los muros nos llegan hasta aquí. Espera, voy a ver si puedo hacerlo un poco mejor. El dibujo. Es que no es fácil con el ratón, ¿eh? Imaginaros que los muros llegasen hasta aquí. ¿Es que tiene doble línea de columnas delante y detrás? ¿Es díptero? No, señores. Solo tiene una en el lateral. Por lo cual es períptero. ¿Vale? Porque nos lo vamos a encontrar. Y hay dudas siempre con esto. ¿Vale? Pseudoperíptero. Lo hemos comentado antes. Parte de las columnas están adosadas al muro. ¿Lo veis? Son semicolumnas. ¿Que eso tiene una línea de semicolumnas y una externa? Pseudodíptero. ¿Vale? Porque no es díptero del todo, porque esa primera línea de columnas está adosada. ¿Vale? Y tiene una línea libre, una adosada. Entonces es... Pero esto ya es más raro. ¿Vale? Lo más habitual, lo más habitual que vamos a encontrar es esto. Lo cual no quiere decir que todos sean así, lógicamente. ¿Vale? ¿Seguimos? Pues bueno, vamos a darle caña. ¡Ay, madre mía! La tercera clasificación, el tercer modelo de clasificación que vamos a tener, va a ser por el número de columnas en la fachada principal. Y solo delante. Las externas y delante. Es que atrás tiene... Me da igual. Es que en el lateral... Me da igual. ¿Cuántas tiene delante? Eso es lo que me vale. ¿Entendido? Incluidas las esquinas, ¿eh, señores? No me raten ustedes las esquinas. Es decir, no me digáis... No, es que aquí esta ya es del lateral. Que no. Contadme la de delante. ¿Vale? Es decir, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Este tiene 1, 2, 3 y 4. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Fácil. Ahora hay que perderse el nombre. No, este es más fácil. Dístilo, 2. Rarísimos. Tetrástilo. Ah, sí. Tetrástilos ya hay. 4. Tetra, 4. Los tetramorfos. Las cuatro formas. ¿Vale? Los cuatro evangelistas. Hexástilo, 6. Octástilo, 8. Decástilo, 10. Dodecástilo, 12. Más no suelen tener. Muy raro que tenga más. Que no cabe, ya sería un templo demasiado grande. ¿Vale? Porque normalmente, si os dais cuenta, suelen ser el doble de largos que de ancho. Normalmente, más o menos. Esa suele ser la proporción. ¿Vale? Pues bueno, si tiene 8 delante, suele tener 16. de largo. O sea, 16 columnas a lo largo, se felice. Pero esto tampoco es exacto siempre, ¿vale? Pero más o menos, más o menos. Ha quedado clarísimo, ¿no? Ya sabemos calificar los tempos estupendamente, ¿no? ¿Sí? Ya lo veremos.
No, esto es que me acuerdo de cultura clásica.
Claro, 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 claro. Bueno, y ya visto esto, vamos a ver tempos, ¿no? Ya una vez que sabemos qué estilo arquitectónico tienen, qué tipo de columnas, cómo están distribuidas, en qué número y demás, qué partes forman el templo, vamos a ver templos, ¿no? Vámonos a la época ya arcaica. Nos vamos ya hacia el siglo VII, ¿vale? Dejamos ya esa etapa de salida de la Dark Age, de la Edad Oscura, que hemos dicho que se inicia aproximadamente en el siglo IX y que va a durar más o menos hasta el siglo VII. Es la época que llamamos del protogeométrico y demás, según los registros de las cerámicas, el tipo de cerámica, ¿vale? Y ya alrededor del segunda mitad del siglo VII antes de Cristo y en adelante vamos a entrar en lo que ya denominamos la época arcaica. Es decir, ya la plena etapa de formación de las poleis que va a desembocar en la etapa clásica. Es decir, vamos a vivir época arcaica, época clásica, época helenística. Vale, van a ser las tres fases en las que nos vamos a mover dentro del mundo griego. La más famosa, la época clásica, la época de la guerra contra los persas, la guerra entre los griegos, la guerra del Peloponeso, etcétera. La época helenística será aquella a partir del final de la guerra del Peloponeso y el ascenso de Macedonia, del reino de Macedonia, de las conquistas de Filipo I y de Alejandro después, y la descomposición muy rápida del imperio de Alejandro y la creación de lo que conocemos como los reinos helenísticos, ¿no? Macedonia, Egipto Ptolemaico, la zona de los Seleucidas, en fin. La descomposición hasta la llegada de los romanos, que ya los que se enfrentan o con los que se encuentran van a ser precisamente con esos reinos helenísticos, ¿no? Los romanos van a encontrarse, van a tener las guerras macedónicas contra el reino de Macedonia, la Macedonia de los ya de la época helenística, contra el Egipto Ptolemaico. Cleopatra es la última faraona del Egipto Ptolemaico, la última faraona de Egipto y pertenece a la dinastía de los Ptolemeos, a la última dinastía, ¿no? Inaugurada por Ptolomeo, que es el que se queda con el poder, después de la muerte de Alejandro, ¿no? Con sus compañeros. Entonces, esas son las tres etapas en las que nos vamos a mover. Vamos a empezar con esa primera etapa arcaica, en la que ya vamos a ver muchísimos de las características y de los rasgos que vamos a ver después en la época clásica. Tanto en la arquitectura, como en la sociedad griega, en la forma de organización, etcétera, etcétera, ¿vale? Es ese proceso. Bueno, ya en esta época arcaica vamos a ver el que quizás sea el templo más antiguo primigenio de estilo dórico, que es el templo de Poseidón, divinidad marina, es el Neptuno griego, Poseidón, uno de los grandes, los tres hermanos, Poseidón, Zeus y Hades, se reparten las tres esferas del mundo. Los cielos, el agua y el inframundo, ¿no? La tierra para los mortales, ¿no? Son los tres hermanos que se reparten las tres partes, ¿no? Del mundo. Entonces, este templo de Poseidón en Ismia, que se construye todavía con algunos materiales perecederos, especialmente madera, pero ya con otras partes de piedra, pero que fue destruido por el fuego en el siglo VI. Es decir, duró menos de un siglo el templo, pero dejó una huella arqueológica que todavía podemos ver, ¿no? Que es esa foto que tenéis a la derecha. Es un edificio muy alargado, con una cela muy larga, construida en piedra y una peristasis, que hemos dicho que era ese fenómeno de rodearlo de columnas. Entonces, lo vemos muy claramente en la planimetría, fijaros, templo arcaico de Poseidón, la peristasis totalmente rodeado de columnas, un edificio muy alargado, no tiene opistódomo, es solo una pronaos y una naos. Fijaros que tiene una característica. No es el modelo más estándar, porque todavía es el primero, el modelo dórico. Estamos experimentando. Entonces, todavía necesitan, o creen que necesitan, ese apoyo de la línea central de costes para sostener la techumbre. Entonces, esto les limita las posibilidades de las puertas. Entonces, claro, para que no haya una puerta central y te des con la línea de columnas, ¿no?, de la línea de postes centrales, lo que le hacen es dos entradas laterales. Entonces, claro, la propia línea parece que divide el edificio como en dos mitades paralelas, ¿no? Funciona de manera paralela, una especie de entrada y otra entrada paralela exactamente igual, ¿no? En tiempo del, del COVID, bueno, pues hubiera ido perfecto, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Esto que nos hacían entrar por una puerta y salir por la otra, ¿no? Pues aquí ya lo griegos ya habían. Entramos por aquí, damos la vuelta y salimos por la otra. Así que bueno, en fin. Ya habían pensado los griegos. Pero bueno, esto evidentemente les rompe la estructura interna. Entonces, bueno, esto afortunadamente, claro, ya se superará. ¿Qué nos dicen por aquí? Ah, María, que se va. María, nada, nada, no te preocupes. No te preocupes. Muy bien. Luego te veo en el gótico. Sí, sí, nada, no te preocupes. Además tenemos sesión doble. O sea, que hoy serán dos grabaciones. Yo las subiré luego al foro y demás. ¿Vale? Bueno, hemos visto ya el primero, ¿no? El de Posidón en Isnia. Bien, fácil. Iba a darle para atrás. Le da para atrás, pero no. Con la flecha esta de aquí no. Esta no va. ¿Estas? Estas, sí. Tiene una especie de columnas, pero en realidad son falsetas. Son una especie de contrafuertes. Es que en realidad son, como todavía no está hecho en piedra totalmente, son como unas columnas y luego es un relleno. Entonces, por eso tiene una forma un poquito... Pero claro, tiene los puntos fuertes, digamos, y entre medias, relleno. Entonces, por eso da esta forma. Esta forma tan... tan curiosa. Bueno, Posidón en Isnia, cerrado. Vámonos a ver el templo de Hera, el segundo templo de Hera en Samos, porque el primero, ya lo vimos, ¿os acordáis? Es el primero que vimos. Esos primeros modelos de templo con los de época del siglo IX. ¿Os acordáis? Fijaros que dijimos. Ya mencionamos a Hera y a Apolo, ¿no? Era en Samos. ¿Vale? Acordaros. ¿Entendido? Fijaros cómo evoluciona. Porque los lugares sagrados tienen una continuidad siempre a lo largo del tiempo. Siempre. Es decir, el lugar que en un momento es elegido como un lugar sacro, al final acaba conservando en un porcentaje muy alto de ocasiones esa denominación, da igual la cultura y la religión que pase por encima. Es decir, nosotros tenemos un montón de casos, por ejemplo, en España, para que os sea mucho más práctico, en el que el sitio donde estaba el templo romano, encima se construyó una basílica visigoda, en época cristiana, ¿no? Encima de la basílica visigoda se construyó una mezquita, en época árabe. Encima de la mezquita se construyó la catedral, en época de la, después de la Reconquista. Y el espacio siempre es el mismo. Toledo, Córdoba, Sevilla. Es que todas son iguales. Fijaros cómo el espacio sacro se reutiliza. Entre otras cosas, porque una de las intenciones que se tiene siempre es la de convertir ese lugar de la religión falsa, es decir, cuando llegan los nuevos al lugar, quito a los dioses falsos y pongo a los dioses verdaderos, que son los míos. Entonces, claro, de alguna manera limpio el lugar, ¿no? Purifico el lugar, ¿no?
La propia
del otro tiene un valor simbólico tremendo.
Sí, tremendo. Machacan la religión del otro, como hicieron los... ya soltando los romanos en Britania cuando ubican...
Con los druidas, efectivamente.
Fueron directamente a la isla de los... de los druidas, no me acuerdo cómo se llama la isla, y atacaron a los druidas, que era la base de la
religión. Sí, sí, claro, evidentemente, tienes que acabar.
Los druidas se cargaban a los druidas.
Mucho más claro. Cuando se da la segunda rebelión de los judíos, y Roma dice, hasta aquí hemos llegado con los judíos, se acabó,
les prohíben, les echan en Jerusalén, Jerusalén, y dejan de llamarse Jerusalén, hacen más a Elia Capitolina, y el templo de Salomón se quita de en medio y se pone un templo a Jerusalén. Porque, bueno, es un castigo a los judíos, pues bueno, la segunda rebelión en poco tiempo, porque se rebelan primero en la época de Vespasiano Tito y luego se rebelan en la época de Adriano y ya la segunda vez.
Que no vamos a hacer.
Se acabó. Claro, ¿a que sí? Hay un montón.
Por lo que has dicho, no te lo comento, de que el recinto sagrado de los templos no se limita, es como en la Edad Media, la sagrero. No
es
solamente el edificio de la iglesia. Unos metros alrededor de la iglesia todavía era terreno santo.
Eso es.
Si
eso
tú entrabas dentro, que estaba limitado.
Estabas vallita, protegido.
Por una vallita de
madera. Te acogías a sagrado y no te podía, el brazo secular, supuestamente no te podía.
Y eran varios metros a partir de la iglesia. Lo mismo la iglesia estaba aquí y era 100 metros alrededor suyo, terreno santo.
Que sigue funcionando eso. Que lo sepáis que sigue funcionando. No,
o sea, hay un rojito, decía, sí, sí. Cojo sagrado. No te podía tocar ni
Depende de la legislación de qué país, pero no recuerdo si era Francia. Protegía que si estaban en un acto religioso no podían detener ni deportar a nadie. Entonces había una familia inmigrante a la que querían deportar, las autoridades, yo juraría que era Francia, pero igual me estoy equivocando. Y entonces, pues, los párrocos de la iglesia se sucedían en una especie de misa continua, y claro, mientras subiera misa, no podía entrar la policía a por ellos. Entonces, para protegerles, claro. Entonces era, ya llamó mucha atención, claro, fue un caso muy mediático, precisamente por eso, ¿no? Porque la legislación cogía todavía estas cosas de la Edad Media y seguían vigentes,
¿no? A mí me entró todo eso, incluso por el mes pasado, la asignatura ahí, la historia de la cultura material,
sí,
la antigüedad también, me entró eso de las guerras, y he visto ahora
para. Claro, es que están, es lo mismo, lo mismo. Bueno, vamos con el templo, el segundo templo de Hera en Samos, el de Cantón Peideón, II, que se fecha en la segunda mitad del siglo VII. Como el que hemos visto ahora anteriormente. Sustituye, evidentemente, al anterior, y lo que tenemos es una doble columnata en su parte oriental para destacar la fachada. Aquí tenéis esa doble columnata, que en realidad es una doble columnata un poco falseta, porque está con la parte inantis, ¿no? Pero ya de alguna manera resalta, ¿no? Al tener dos líneas de columnas, aunque solo sea en la parte justo frontal, pues central de toda la parte frontal, pues ya le da como mayor profundidad al efecto, ¿no? Entonces, eso ya sí que va a marcar un sistema que vamos a ver repetido en muchas zonas, sobre todo en la zona de Jonia. Acordaros que Jonia es la parte de la costa de Asia Menor, de lo que hoy sería Turquía, ¿vale? Eso es Jonia. Más la costa, más hacia la costa, ¿vale? Hecho aún, igual que en el caso anterior, de piedra y madera todavía, ¿eh? No totalmente de piedra. Aquí seguimos combinando. Y, por supuesto, no contiene ningún tipo de elementos decorativos, o prácticamente ningún tipo. Todavía son edificios muy sobrios. Pero si os fijáis, el templo de Hera en Samos II, fijaros, el frontal ya nos recuerda mucho a el modelo que vamos a ir viendo a lo largo del mundo griego, ¿no? Del desarrollo. Todavía es demasiado puntiagudo, esta elevación es excesiva y esto es debido a que todavía usan madera. Cuando luego haces otro tipo de cubiertas, si tú haces este tipo de cubierta tan grande, pesa demasiado y acaba colapsando. Entonces, bueno, esto lo iremos cambiando, ¿vale? Pero también es una cuestión de materiales, que también es importante. Tener en cuenta con qué materiales están hechas las cosas. Nos vamos a otro templo de Hera. ¿Por qué es tan importante Hera en este momento? Bueno, pues porque Hera es la diosa del hogar, de la familia. Entonces, bueno, es un tipo de divinidad que en todas las religiones siempre ha tenido un gran predicamento, ¿no? Esto es la Isis griega o la Virgen María en el cristianismo. Es decir, es ese espacio, ¿no? El de la diosa madre, esposa, diosa de la familia, en fin. Todas esas advocaciones es lo que está cubriendo la diosa Hera, por eso tiene tanto predicamento, ¿no? Aunque luego en los mitos y demás, pues la diosa Hera realmente no tenga un protagonismo tan grande, más que, bueno, sufrir los desvaríos y desmanes matrimoniales de Zeus, que, bueno, pues que tenía muchos ardores. Y, bueno, pues, la pobre Hera, pues sufría, aunque luego era vengativa, luego tiene una leche y
Y, pero no lo cargaba con Zeus, lo cargaba con las amantes de Zeus, a las cuales Zeus muchas veces lo había forzado, engañado y...
Según que mito
tirado y de lado, todo.
Claro, en uno de los mitos Hefesto es hijo de los dos y en otros mitos es solamente hijo suyo y el que es hijo suyo.
Claro, porque eso es una característica, esto que dices es muy interesante, por una cuestión que también les va a ayudar a entender la religión griega. La religión griega no es dogmática. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un dogma de fe. Es decir, no hay una autoridad religiosa, no hay un papado griego que diga, el libro sagrado dice esto. Entonces dice que Festo es hijo de Hera por esto y por esto. Y el que diga lo contrario es un herejo. Eso en el mundo griego no existe. Entonces, los mitos tienen diferentes versiones. Y no pasa nada. No se pelean, no se pegan, no se matan por ello. No hay ningún problema. Eso es una cosa propia del judaísmo primero y luego heredada por el cristianismo, que es el dogma. Porque como son religiones reveladas, es decir, donde Dios dicta su palabra, ya sea a través de los 10 mandamientos, el evangelio o lo que sea, o los profetas, cosa que en la religión pagana no existe. Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? En ese sentido. Bueno, nos vamos al templo en Olimpia, que se termina hacia el año 600. Y este ya podemos hablar de un templo prácticamente totalmente ya dórico. Ya el dórico está plenamente desarrollado. O sea, ya hemos llegado al final de ese periodo de formación del dórico, ¿no? Tenemos toda la base hecha ya en piedra, aunque todavía se utilizan otros elementos como la madera y el adobe. Pero lo que es la base hasta un metro de altura es todo ya piedra. Con lo cual, claro, toda esa estructura se ha conservado muchísimo, evidentemente. Ya tenemos una estructura tripartita en el interior. Aquí tenemos el opistódomo sin acceso desde la cela, el pronaos con la prolongación inantis y la cela. Esto que tiene aquí son pues una especie de contrafuertes para apoyar la techumbre interior. Que os dais cuenta que lo que va haciendo es alternando esta especie de contrafuertes con columnas interiores, pero a los lados. Con lo cual, el espacio, digamos, central queda diáfano. ¿Por qué? Porque aquí está la estatua. Aquí. Entonces, fijaros que la línea de visión está exenta. Y desde fuera tú intuyes, ves ahí al fondo la estatua del dios, la diosa en este caso, en una semipenumbra, porque esto no deja de tener como una especie de efecto telescópico, porque si os fijáis con lo de las paredes laterales se va como cerrando, entonces la luz va a hacer un espacio que lo vamos a ver ahí en la semioscuridad, con lo cual el misterio, el mundo mágico de los dioses, lo vamos a tener ahí. Porque yo nunca voy a poder entrar aquí del todo. Entonces solo lo voy a intuir desde lejos. Y eso favorece mucho el tema que tú te imagines lo que quieres imaginar. Y eso funciona muy bien, ¿vale? ¿Qué tipo de templo tenemos aquí, señores? Por la distribución de las columnas. Muy bien. ¿Y por número de columnas? Esa estilo, sí señor, ¿ves? Bien. Y es dórico porque os lo he dicho. De cualquier manera, si viésemos esta columna, ¿tiene basa? No, ¿verdad? Y un capitel muy sencillito. ¿Ya está? Lo podríais hacer. Lo podríais reconocer. ¿Vale? Seguimos. El templo de Artemis. Artemis, ¿qué diosa es Artemis? O Artemisa.
La diosa de la caza y de la luna.
Sí, eso es. La romana Diana. Vale, diosa Diana. Vale. Una de las grandes maravillas de la antigüedad era el templo dedicado a Artemis, aunque el nombre común es el templo de Diana en Éfeso. Lo han romanizado el nombre en Éfeso, en Turquía, del cual no queda prácticamente nada. Bueno, prácticamente nada.
No queda nada.
Del templo, pero bueno, era una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿no? Bueno, este templo de Artemis en Corfú, llamado también Templo de la Gorgona, es el primero, muy importante por dos cuestiones. Uno,
es el primero totalmente ya construido en piedra. Ya no hay madera, ya no hay adobe. Piedra, única y exclusivamente. Y en segundo lugar, porque es el primero, al ser en piedra, que tenemos perfectamente documentada y conservada la decoración del frontón. El frontón es el espacio triangular, acordaros, de la parte delantera y trasera. Tiene dos frontones, ¿vale? Entonces, ese espacio triangular lo tenemos conservado. Y en el caso del templo de Artemis en Corfu, está decorado con la imagen de la gorgona, Medusa. Las gorgonas eran tres hermanas. Sí, no, no, no es tan raro. Les encanta el mito de la...
No, lo digo porque la gorgona, el mito normalmente es...
Sí.
Claro que lo hacen las Medusas.
No busques una lógica en las decoraciones porque no siempre
la
hacen.
Pero
sí, claro, efectivamente. Pero fijaros, en la gorgona, ¿no? Con dos leones a ambos lados, esa cara terrible, las serpientes en vez de pelo. En fin, la gorgona mayor es Medusa. Luego tenía otras dos hermanas, ¿no? Las otras dos gorgonas. Perfectamente conservado. Se adapta además al espacio triangular, que ese es uno de los grandes problemas de este tipo de decoraciones, ¿no? Porque los frontones, claro, hace que o las partes de los extremos tengo que ponerles o tumbados o sentados, porque claro, el espacio no es regular. Entonces, tengo que adaptar ese tipo de cuestiones. Bueno, pues aquí todavía estamos empezando. Fijaros cómo además la cabeza de Gorgona casi se sale de la estructura del templo, ¿no? Porque casi se sobresale por encima de la cúspide, pero bueno, está bien decorada, está muy restaurada, ¿eh? No os engañéis que no se conservaba tan bien, desgraciadamente, ¿vale? Pero sí que se conserva bastante bien. Se data ya, fijaros, ya ha entrado el siglo VI, hacia el 580 a.C. ¿Tipo de templo? ¿Por disposición de columnas? ¿Te toca? Períptero. ¿Te acuerdas, no? Rodeado totalmente.
Estoy hablando yo mucho.
¿Y por número de columnas cuántas tenemos? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 era octástilo. Eso es, octástilo. ¿Tiene estructura tripartita en el templo interno? Sí, ¿no? Tenemos aquí el qué. ¿Cómo se llama esta zona? No, pro, naos. Naos, y la parte final es el más difícil. O pistodo. Vale. Sí. Si ponéis sala del tesoro, igual os lo dan como malo. Aprenderos, acordaros, el glosario de palabras. Hay que hacer un cuadernito con palabras. Vale, aunque vengan en el manual, al final de los temas, un cuadernito pequeñito. Con o pistodo, naos, no sé qué, tal. Y, de verdad, que se queda mucho mejor, ¿vale? Doble línea de columnas interna, de nuevo. Vale. Esto es muy, muy, muy habitual. ¿Vale? Muy habitual. E incluso vamos a ver casos. Esto por si acaso, antes lo explico. Mira, me viene bien. Me acabo de acordar. En caso, vamos a ver varios casos en los que nosotros tengamos un estilo arquitectónico en estas columnas exteriores y columnas diferentes en el lado interno. Por ejemplo, el Partenón. El Partenón, vamos a tener dórico en la parte externa. Y las columnas de dentro son jónicas. Entonces, ¿de qué estilo es el Partenón? La exterior. Nos vamos a regir por la exterior. Para nosotros va a ser un templo dórico. Ah, vale, fenomenal. Vale, en caso de duda, siempre el exterior. ¿Entendido?
Dijiste que en el exterior se guarda una cierta similitud.
Eso es.
Parejidad.
Sí, eso es.
Y dentro ya tiene un poco de...
Dentro
de
es otra cosa. Eso es, eso es. Vale, entonces fijaros, ¿qué tipo de templo tenemos aquí? ¿Qué estilo tiene? Dórico. No hay basa, capitel sencillo y triglifos y metopas. ¿Vale? Está fácil, facilísimo la gorgona. Ojalá nos cayese la gorgona, es súper fácil de comentar. ¿Vale? El templo de Afaya, en Egina. Uy.
Si casi se nos ha ido a la hora.
Son las 6 y 20. Madre mía. Bueno, vemos este y hacemos un descansito. Vale. Templo de la Falla en Egina. Final ya del periodo arcaico. Estamos empezando ya a vislumbrar el periodo clásico. ¿Vale? Columnas muy alargadas, más delgaditas, que ya nos están indicando un poquito ese periodo en el que el dórico va a ir perdiendo ser un estilo muy fuerte, muy achaparrado, para intentar ir ganando un poquito de esbeltez, un poquito de ligereza dentro de lo que es el sistema dórico. El tipo de columna y el tipo de cubierta le permite hasta cierto punto, ¿vale? Piedra caliza revestida de estuco. Es decir, piedra normal, porque la piedra caliza no es una piedra mucho menos lujosa, pero la recubren con estuco para dar apariencia de mármol. Y de... sí, es un poco quiero y no puedo, ¿no? De estos griegos, ¿no? Pero bueno, doble hilera de columna en la naos de carácter decorativo. ¿Eso qué quiere significar? O sea, ¿qué quiere, no? ¿Qué significa? Que esta doble línea de columnas a los lados ya simplemente se hace porque les parece que queda bien. No lo necesitan. Ya hemos avanzado lo suficiente en la arquitectura como para saber que la techumbre no se nos va a hundir. Entonces, ya no es imprescindible desde el punto de vista arquitectónico. Ahora ya solo es un elemento decorativo. Las internas, ¿eh? No las externas. Vale. Antes sí. Fijaros que veníamos de la línea central de postes para sujetar. Esa línea la abrimos a ambos lados, pero seguimos necesitándola al principio. Nos da miedo que la estructura ceda. Ahora ya no. Ya sabemos suficiente de construcción como para saber que no necesitamos eso. Esto es como pasar del románico al gótico. Elevamos. ¿Cómo? ¡Ah! Porque ahora tenemos unos arcos nuevos, estupendos, apuntados, que nos permiten subir, y unos arbotantes fantásticos, y los contrafuertes los puedo sacar para afuera. Ya no necesito muros, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Es el mismo principio arquitectónico, ¿no? El evolucionar. ¿Qué tipo de templo tenemos? ¿Qué estilo tenemos? Dórico muy claro. No tenemos basa, capitel sencillo, y se conservan perfectamente tríglifos y metopas aquí arriba, ¿no? Ya está. Sin embargo, si nos vamos de nuevo al reparto, otra vez tenemos un templo períptero, totalmente rodeado de columnas, estructura tripartita, pronaos, naos, opistódomo, exactamente igual, y por número de columnas, un templo de carácter hexástico, por número de columnas en el frontal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto, señores, es el modelo más normal, más habitual. Que en vez de 6 tiene 8, y es octástilo, me vale igual. Eso es lo más frecuente. Esto es lo más frecuente que vamos a encontrar. ¿Todos son así? No. Si no, pues sería muy fácil. No. Pero esto es lo más habitual. ¿Vale? Este es el modelo, digamos, que ya nos da paso al clásico. A la época clásica. Entonces, estamos justo ya en ese modelo que después vamos a extender por todo el mundo griego, ¿no? Y aquí ya lo dejamos con el templo de Hera en Paestum. Eso ya es, no vamos a Italia además. Austria es la Magna Grecia. Vale. Hacemos una pausa aquí y luego seguimos. Francisco, M. Gómez.